Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanza tu proyecto. Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio. La nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Conducción, Dan Cristian Méndez.
Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Estilo 21, acá en la temporada 3, en este 2021. Y como siempre y como todos los lunes, vamos a hacer un programa donde repasaremos algunas de las tendencias locales y también de las globales que van marcando el nuevo estilo de vida de este milenio. Vamos, como siempre, vamos a estar acá hasta las 16 horas en Radio Cultura 97.9 FM. Mi nombre es Dan Cristian Méndez y me está acompañando como siempre mi coequiper, o como dicen los franceses, coequipier, Federico Levy desde Francia. ¿Cómo estás, Fede?
Dan, ¿cómo te va? Saludos a toda la audiencia, una nueva semana que empieza y mirá qué bien cómo estás con el francés, ¿eh?
Así es, para ponernos a tono, porque bueno, estamos en un mundo afrancesado desde lo que ha pasado con Messi. Contanos un poco, ¿cómo has vivido ahí la messimanía? ¿Vos estás en el foco de la tormenta?
No tan cerca, de hecho, con un grupo de amigos que estamos acá, hasta pensamos en ir a París y después pensamos claro. Bien y dijimos, para estar en épocas de COVID con una muchedumbre, mejor no, quedémonos por acá, lo vemos por televisión, claro. Pero la verdad, a todos lados donde vas y decís que sos argentino, o bueno, se dan cuenta, sobre todo nosotros que nos movemos en grupo, todos nos hablan del mismo tema, Lionel Messi. Creo que va a, no refundar, pero sí a poner a París en la ciudad como más importante del turismo mundial, que si bien sabemos que lo es, pero ahora más todavía.
Sí, sí, ¿qué tema? ¿Cómo está transformándose todo eso? ¿Vos te acordás que cuando estuvo la embajadora de Francia acá en el programa, era un par de semanas, comentamos el tema? Obviamente en ese momento no se sabía lo que iba a pasar, pero ella decía que el fútbol nunca fue el deporte primero, primordial para los franceses, para nada, incluso y muy a pesar de haber ganado un mundial hasta hace unos años, haber ganado en el segundo en Rusia, pero habiendo ganado un mundial, el fútbol no era el primer deporte. Creo que con el segundo mundial la cosa va cambiando. ¿Vos te acordás la recepción que tuvieron en Francia cuando volvieron de Rusia? Y además que el mundial lo ganaron tan bien, ¿no? Porque lo ganaron jugando claro. Muy bien, el equipo que, digamos, con un juego bonito y con un equipo que fue el que ganó el premio a Fair Play y eran todos jóvenes, o sea que era todo perfecto, ¿no? Pero ella decía que había un pequeño cambio en eso, ¿no?
La verdad que sí, creo que los últimos años, ¿no? Sobre todo el fútbol francés, y bueno, ahora me parece que es el momento de la graduación, entre comillas, pero lo que llama la atención, Dan, que a vos también te gusta mucho mezclar el marketing y el turismo, precisamente sí. De la mano de Lionel Messi, qué casualidad como él jugó toda su carrera en un equipo que se llama Barcelona, el nombre de la ciudad, y ahora le toca ir al París, que la pérdida de Barcelona no es solamente futbolística, porque a vos te ha pasado, llegás a Barcelona y en todos lados veías la foto de Messi. Era un símbolo de Barcelona, así como las obras de Gaudí. Bueno, me parece que ahora, así como está la Torre Eiffel, también todos se van a hacer una foto con Lionel Messi.
Y yo, vos lo decís, es cierto. Yo creo que también, a ver, es un mercado turístico, porque hay más de una persona que cuando llega a España y visita, hace las principales ciudades, alguno irá a Madrid, Salamanca, Sevilla, Barcelona, y programa con anticipación tratar de ir a ver algún partido de Barcelona. Entonces, como también algún otro, va a haber algún partido del Real en el Bernabéu. Entonces, es un tema turístico también que creo que agrega, y vos lo has dicho, creo que qué casualidad, ¿no? Dos superclubs, pero que justamente identifican mucho al club con la ciudad. Qué importante, ¿eh?
Tal cual. Y vos lo acabas de decir, también me parece que es importante esto. El fútbol se fue A ver, volviendo, si se escuchan algunos gritos es porque estamos al borde de la cancha de polo y se está jugando.
Sí, yo sé partido, que estás, ¿no? ahí sí. Un lugar divino, con unos sí. Árboles, la verdad que ojalá yo estuviera en un lugar tan lindo.
No, por eso, y como es una semifinal, están jugando un poquito fuerte. Bueno, pero claro. Más allá de eso, me quedé en el tema de que hoy el fútbol, y sobre todo a nivel internacional, tanto en River como en Boca también, pero pasó a ser como un espectáculo casi de lujo, ¿eh? Ir al Parc de Princes, ir al Camp Nou, ir al Santiago Bernabéu, en una muy buena ubicación, es una salida turística, como decías vos, y si vivís en la ciudad es una salida de lujo, porque todos las amenities que tienen los estadios son realmente increíbles.
Mirá, yo no conozco el Bernabéu, que increíblemente viví en Madrid varios años y no fui nunca al Bernabéu, pero conozco gente que ha estado y nos dicen que, bueno, cuando vos haces el tour, se puede hacer un tour por el estadio, obviamente cuando hay partidos, y vas hasta los vestuarios, podés recorrer absolutamente todo, y te dicen justamente que es de lujo. Pero lo que yo sí recuerdo, yo viví en Madrid en la época de los Galácticos, ¿no?
Mirá, justo qué época.
Claro, era una época de el Superstar Team, ¿no? Que realmente estaban de Beckham.
Zidane, Beckham, ahí, Roberto Carlos, Ronaldo.
Todos, realmente. Y era un equipo estrafalario la cantidad de estrellas que tenía. Y yo me acuerdo perfecto la cantidad de turistas que estaban siempre los fines de semana rondando el Bernabéu, que iban a comprar a ver si conseguían entradas, porque era parte de su programa de haber visitado la ciudad. Sobre todo había muchos ingleses, que obviamente son fanáticos del fútbol, alemanes, lo que vos quisieras. Por ahí la ventaja que tiene el Real Madrid con el Bernabéu es que es una rareza porque está realmente en pleno centro de la ciudad, ¿no?
Sin duda, la verdad está muy bien ubicado y ahora, para aquellos que no lo saben, pueden ingresar a las redes sociales del equipo del Real Madrid y van a ver que está con una completa remodelación de miles de millones de euros, que de hecho lo van a techar parcialmente el estadio, y bueno, precisamente va a pasar a ser también tipo un centro comercial, un lugar que recibe tantos turistas constantemente, tanto público, y como vos decías, tan bien ubicado. Bueno, se dieron cuenta que vale la pena aprovecharlo todos los días del año y no solamente cada 15 días cuando hay partidos.
Así es, así es. Déjame recordar una anécdota que algunos acordará, no sé si vos te acordás, cuando yo estaba allá, viví la de una cosa que creo que es única en la historia, que es en un partido del Real, en el Bernabéu, se rompe el arco. No sé si vos te acordás.
No recuerdo, no, para nada. Pero
yo recuerdo ahora era si era un partido de Eurocopa, pero era un partido importante. Si no era un derbi, era un
partido. ¿Y se cayó el arco?
Recontra importante. Se rompió el arco, se rompió el travesaño en la junta con la parte con el poste, y se rompió el arco. Una cosa insólita. Y bueno, mirá si será insólita, que no hay arco de repuesto. Porque
claro,
no se rompen. Entonces, bueno, obviamente se paró el partido. Un lío, imagínate, a ver, o sea, el dinero que hay, la gente que pagó las entradas, el estadio lleno, no es tan fácil resolver en 2 minutos, que hay que decidir rápido y pensar, ¿qué hacemos? Hay posibilidad de conseguir un... Claro, hay posibilidad.
¿Y quién lo decide? Hay que decidir, ¿eh?
Hay que decidir, porque evidentemente en el club, en el estadio, no hay un segundo arco. Bueno, y la solución más rápida que se pudo encontrar, que tardó, rápida más o menos, ¿eh? Porque yo creo que tardó entre todo, tardó como una hora, fue ir al Atlético de Madrid, que no está tan lejos, el estadio antiguo, está en las
Vicente Calderón.
Claro, no está tan lejos, digamos, en autos serían, sin mucho tráfico, serían unos 20 minutos, pero había que encontrar el camión, porque también el tema es, el arco es muy grande, no va en cualquier camión.
Claro.
¿No? Creo que son 11 metros, ¿no?
Exacto,
son 7.
7 metros,
perdón, 7 metros de ancho más el alto, no es que entre en cualquier camión. Entonces se tuvo que ir al estadio. Vos imagínate, hay que abrir el estadio, entrar adentro del estadio, pues no es que lo podés cargar entre dos tipos. Sacar el arco.
Tal cual.
Cargarlo en un camión sin romper todo el césped. Fue un temón, ¿eh? Se resolvió, lo buscaron, lo llevaron, entraron en el Bernabéu y lo pusieron. Una cosa de locos, ¿eh? Así que bueno.
Increíble. Imagínate que a Palermo, cuando se retira de Boca, le regalaron un arco. Tampoco sabía dónde ponerlo.
No, sí, me acordaba, claro. ¿En serio?
Por ser goleador, tantos años de Boca Juniors, el máximo goleador, le regalan el arco de la Bombonera. Y él lo agradeció y dijo muchísimas gracias, pero también hacía el chiste de ¿dónde lo pongo? En mi casa no entra.
Claro, Mira, y ya que estamos hablando de arcos, Fede, hoy sí. Estamos con los arcos. Mira, te cuento que hay otra historia para el que no conoce, que te digo la verdad, no es algo muy conocido. A mí la gente me lo ha comentado, yo lo sé, lo vi, fui, pero en Montevideo, en una calle de Montevideo, ahora te puedo decir exactamente el barrio, pero creo que más, digamos, para que más o menos conoce, es, qué sé yo, entre Carrasco y Positos, un poco para adentro, existe una vereda donde está la mitad de un arco, la mitad de uno de los arcos que se utilizaron en el primer mundial que se jugó en la historia.
Claro, 1930.
1930, así como decís vos. Hay una parte del arco en la vereda que está ahí. Es el arco original del primer mundial de fútbol.
Mira vos, mira que he ido, tampoco tantas veces, pero no sabía el dato ese, muy bueno.
Sí. La verdad que para que le guste el fútbol es una cosa que conviene ir a ver, porque es algo insólito, pero completamente insólito, y está ahí. Está ahí, es algo rarísimo, es un arco que tiene próximamente va a tener 100 años, está ahí. Es muy raro, ¿eh?
Muy buen dato. Para cuando,
estamos hablando de arcos.
Cuando uno va a Uruguay ya sabe.
Así es, no queda lejos, uno cuando va a hacer camino, si bajas en Montevideo, venís en Colonia, pagás en Montevideo, camino al este, bueno, te desvías 20 minutos nomás ahí de la costa para adentro y está el arco del Mundial de 1930. Pero bueno, Fede, hoy tenemos un programa súper interesante, vos no vas a poder estar todo el programa, pero compartimos un poco lo que vamos a ver.
Dale, buenísimo.
Mira, muy ligado a tu especialidad que es el polo, ahí ya estoy dando unas pistas. Vamos a tener acá en el siglo XXI realmente una visita espectacular. Va a estar una empresa familiar que lleva cinco generaciones en Hurlingham. Cinco generaciones trabajando en Hurlingham.
Ya me imagino, ¿eh?
Mirá, sí. Vos lo sabés seguro. En el mismo taller están trabajando desde 1892. Es una empresa familiar.
Y es el que yo creo que me imagino que sí. Es un notón. Primero por las historias que tienen. Las personas que ni nos imaginamos que han ido a ese pequeño taller que está ubicado frente a la estación de Hurlingham, y si le preguntás, de hecho, me imagino que es esa persona, pero tiene hasta las hormas de todos los personajes del mundo.
Qué increíble. Bueno, es así, mirá. Ellos crean un producto muy artesanal, como decís vos, de reputación mundial, unos clientes que cualquiera envidiaría. Por supuesto,
bueno, la realeza inglesa.
Sí, la realeza inglesa, es clienta. Y una cosa muy particular es que, bueno, los productos de ellos se pueden comprar también en Nueva York, en Miami, muy cerquita de donde estás vos, ¿eh? Se venden también en Monte Carlo, ¿eh? O sea,
mirá vos.
Creo que ningún producto argentino fabricado en Argentina se venda en este mercado tan exigente de la Costa Azul, porque... A ver, los amigos de La Martina tienen locales en lugares muy lindos del mundo, incluso en Saint-Tropez, al menos hasta hace un tiempo, pero que yo sepa, no en Monte Carlo.
Sí, que yo sepa tampoco, no tienen en Monte Carlo, pero igual más allá, a ver, La Martina, convengamos, sí, por supuesto, le mandamos un saludo a todos los de La Martina, pero es una marca así más masiva, ¿no? Cuando hablamos del que yo creo que me imagino que sí por todos los datos, simplemente basta con tocar sus productos donde te das cuenta que la calidad, las costuras, todo marca la calidad.
Una locura, ¿eh? Sí, vamos a decir, es la casa Fagliano, ¿eh? Para los que están escribiendo, sí, han adivinado, sus productos también se pueden conseguir en Hong Kong o en Singapur. Pero hay cosas que, como vos decís, al tacto, ¿viste? Cuando uno toca un tapizado de un auto espectacular o algún reloj, no sé, algo de un reloj, lo tenés en la mano, esa sensación de esos productos, bueno, esto es exactamente de ese nivel, ¿no? De un producto sublime, ¿eh?
Bueno, de hecho, la marca, nosotros hablamos mucho de relojes, Jaeger LeCoultre, los contactaron a ellos para hacer una edición limitada del reverso del cuadra, el reloj para jugar al polo, que ya hablamos varias veces en el programa, pero con la malla, por decirlo de alguna forma, de cuero 100% natural y, por supuesto, diseñado y realizado por Fagliano.
Sí, me recuerdo que en su momento lo había comentado Fernando, su amigo Fernando Stolovas, y yo no lo sabía, mira que soy bastante fanático de esa marca y me parece, imagínate la calidad que tenés que tener para que una marca como Jaeger LeCoultre te vaya a buscar y te diga, la verdad quisiéramos tener una correa, porque los relojes no tienen correas de otras marcas, a lo sumo es un proveedor, pero marcar la unión de ambas marcas, me parece que ya eso te da la pauta de qué tipo de producto hacen en Casa Fabiano, ¿no?
Exactamente, por eso. La verdad, bueno, tenés muchas preguntas para hacerle, así que en un ratito vamos a tener esa entrevista en el programa.
Así es, así es. Mirá, nos vamos rápidamente a las efemérides de un día como hoy, 16 de agosto,
¿te parece, Fede? Dale.
Mirá, un 16 de agosto de 1913, la firma de autos, ¿no?, que conocemos como Ford Motor Company, realizó los primeros ensayos para instalar una cadena de montaje, que darían un año después, ¿no?, para multiplicar la producción y hacer la famosa producción en cadena y en serie, que fue la primera del mundo. Así que eso empezó en 1913, increíble, ¿eh? Hace muchos, muchos años.
La verdad, dato importante, porque imagínate que también renovó y cambió la industria por completo.
Cambió la industria, no solo automotriz, sino de todo, ¿no?, la producción en masa y en cadena. Así que eso realmente fue un cambio. Y mira, yo tuve la suerte de visitar la planta de Ford, y realmente Ford era un visionario no solo en los coches, era un tipo que, por ahí lo que más sabemos es de coches, pero si uno va al museo, uno se da cuenta, perdón, que el tipo tenía una visión del mundo para el futuro muy, muy grande, ¿eh?
Sí, algo similar me parece, pero lo llevó para otro lado, a Walt Disney, que lo llevó por ahí para el entretenimiento, ¿no? Pero lo de Ford fue un antes y un después, por supuesto.
Total. Un día podemos hablar sobre Walt Disney, porque escuché una historia muy interesante, lo escuché, la leí, que cuenta lo insistente que él fue, porque no quiero meterme demasiado en el tema, pero la gente no le daba bolilla, y él insistió y le iba mal, insistió y le iba mal, e insistió, al punto ya de estar muy, muy mal económicamente, insistía con la idea, evidentemente. Estaba en lo cierto, ¿no?
Cuando vamos a hacer esto, cuando quieras, porque no puedo decir que soy un experto, pero he leído mucho sobre él. De hecho, bueno, los parques los visito constantemente, todos los años seguro. Mira, me invitan, ajá, por suerte. Y de hecho ahora estuve también en Disneyland París hace 2 semanas.
Ah, mira.
Pero bueno, no solamente para divertirme, sino porque me gusta la historia de Walt Disney. Y vamos a ver si podemos tener algún invitado que nos ayude un poco con el tema.
Uy, me encantaría, porque además yo soy fanático, ¿sabes qué?, de Molina Campos, que era un amigote de Walt Disney.
Sin duda. Bueno, cuando vino, no tengo dudas que se ha inspirado en él también.
Sí, sí, sí. Muy buen tema. Ese queda, ¿eh? Vamos a hacerlo eso, ¿eh?
Dale, buen dato, sí. Mira cómo estamos produciendo en vivo, ¿eh?
Ahí está, exactamente, muy bien, nos estamos inspirando. Bueno, mira, un 16 de agosto de 1917, en Estados Unidos se producía la primera comunicación radiofónica entre un avión y la estación en tierra, ¿eh? Qué importante, ¿eh?
Bueno, por eso, hablando de cambio en la industria, imagínate eso también, cómo ha cambiado todo, que hoy simplemente con entrar a Google podemos ver dónde está ubicado un avión, de cualquier parte del mundo.
Es muy loco, sí, se pueden ver los mapas, cómo se van moviendo, esa cosa que... Incluso mete miedo, ¿viste? Porque cuando estás en una ciudad muy populosa como, qué sé yo, Nueva York, sí, la cantidad de aviones que están sobrevolando el espacio aéreo, ¿no? Es de loco.
Es increíble, tanto en Madrid, imagínate Heathrow también, simplemente con entrar a un mapa, ahí ves la cantidad de vuelos que hay. Que eso fue tremendo en la época de la pandemia, que entrábamos y veíamos en otros países cómo se movía por el espacio aéreo los aviones, y en Argentina todo totalmente... Bueno, no había ningún...
Sí. Nada, sí. Bueno, mira, un 16 de agosto de... Pasó de todo, ¿eh? El 16 de agosto de 1925 se estrenaba la película La Quimera del Oro, que fue el primer largometraje de Charles Chaplin, ¿eh?
Bueno, también.
Otro genio.
También, dato importante.
Otro genio. Bueno, y después, 1932, en Estados Unidos, la emisora de televisión de Nueva York, CBS, difunde por primera vez la serie Revista Mundial. Ya era una serie, primera serie del mundo, Revista Mundial, a través de la CBS.
Mira vos. Luego, bueno, también, cambiaron los formatos a partir de ahí.
Sí.
¿Qué más un día pasó? Muy importante, ¿eh?
Sí, sí, 16 de agosto, de todo pasó. Mira, 16 de agosto de 1960 se independiza Chipre del Imperio Británico, ¿eh? Y es interesante esto porque son unas naciones más recientes creadas,
sí.
Pero además es interesante, vos sabés que leí un artículo hace poco que hay muchos argentinos que están emigrando a Chipre, porque está ahí, o sea, de donde estás vos estás, no sé, creo que una hora, algo así, no mucho más, estás cercano a cualquier capital europea, se habla inglés, y hay pocos habitantes, y de hecho, aparentemente hay una alta demanda de gente profesionalizada, porque bueno, no tiene mucha población, así que es un mercado laboral interesante. Y estás viviendo junto al mar, en un lugar con clima espectacular, ¿eh?
Bueno, increíble lo que decís, porque precisamente un ex productor de Tays Sports eligió irse a vivir a Barcelona a probar suerte. A los 2 meses terminó viviendo en Chipre y hoy se encuentra ahí con una pareja, está realmente muy, muy contento y trabajando en ese lugar, y se lo ve a través de las redes sociales, que va a la playa y hace una vida realmente muy, muy, muy tranquila, y se lo ve muy contento.
Mira, yo lo ignoraba por completo y leyendo este artículo me desayuné con eso, así que bueno, y sobre todo, bueno, lo interesante para el inmigrante que busca trabajo o busca un país para cambiar, es eso, de que se hable inglés, ¿no? El claro. Hecho de que se hable inglés, además de algún idioma local, lo hace internacional y fácil de acceso a cualquier persona que esté con ansias de conocer otro país. Así que bueno, espectacular. Bueno, después otro 16 de agosto del sí. 82 se creó el primer CD. ¿Te acordás vos los CDs? Que
yo todavía sí, uso, por supuesto.
Soy consumidor. Admito que todavía compro CDs, debo ser de los pocos.
Pero hoy con el tiempo es como que se pasó muy rápido, ¿no? Porque sí. Todos lo vimos aparecer y lo vimos desaparecer, por decirlo de alguna forma. Pero... Claro, duró poco en realidad.
Sí, vos sabés que es un invento de Philips, que Philips también era el inventor del cassette, que eso ya no es de tu época, pero los dos inventos son de Philips, solo que el CD lo comercializó a través de Sony, que le hizo todo el marketing mundial, pero el invento es de Philips. Y te digo, yo en su momento trabajé en la industria de los plásticos y vendimos máquinas que fabricaban CDs. Y era bien complejo. Te lo cuento como anécdota, cuando vos entrabas a una producción donde se producía el disco de polipropileno, el problema es que regían condiciones de un quirófano, no podía haber X partículas de polvo en el aire porque si no dañaban el producto, así que era muy, muy complicada la producción. Sí, algo bastante como un nivel de aire médico, porque no podía haber polvo, el polvo dañaba todo, entonces era muy importante que se fabricara un ambiente súper limpio. Pero bueno, muchos temas hoy, te digo la verdad, hay muchas más efemérides, pero ya nos tenemos que ir para recibir nuestro
primer... No, suficientes además, muy importante.
Sí, de todo, hubo un 16 de agosto como hoy. Pero bueno, ¿te gusta la música de Eric Clapton?
Sí, por supuesto.
Mira, nos vamos a la pausa ahora con un tema de Eric Clapton, no tan conocido, que se llama Danger. Y creo que de vos me despido porque, bueno, ahora vos tenés tus ocupaciones ahí con el partido de polo, pero... Nos vemos más tarde y hacemos para hacer el cierre, si te parece.
Dale, buenísimo, aquí estaremos.
Vamos a la pausa musical y ya volvemos. Gracias.
Now she's looking for a truth. Danger, she's out into the light. Danger, she walks the streets alone. Danger, all of our she now.
Seguimos hasta las 16 con Estilo 21. Con la conducción de Dan Cristian Méndez.
Y acá estamos de vuelta, luego de este tema de Eric Clapton. Y bueno, así como hicimos en la apertura, Naminia Diviranza, si bien luego develamos el nombre, sí, los que nos han estado escribiendo han acertado todos, estamos hablando realmente de Casa Fabiano, un honor tenerlos aquí entre nosotros, y bueno, es realmente un gusto, tremenda marca, y tenemos aquí en Estilo 21 nada más y nada menos que representados por uno de ellos, por uno de los integrantes de Casa Fagliano, que es Eduardo Fagliano. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Dan. Mucho gusto, gracias por la invitación. Y bueno, dispuesto a participar y comentar algunas cosas del trabajo nuestro.
Muchísimas gracias por tu tiempo, sabemos que estás muy ocupado. La verdad que, bueno, nos hubiera encantado con Fede Levy, que está en este momento en Francia, participar todos juntos de la entrevista, pero está ausente con aviso porque está con un evento, así que lo perdonamos, está con un evento de polo allá en Saint-Tropez, está perdonado.
Bueno, qué va. ¿Cómo trabaja este chico?
¿Cómo trabaja y en qué lugares tan feos, no?
Sí.
Pero bueno, sabes que como siempre decimos aquí en Estilo 21, nos gusta empezar por el principio, ¿no? ¿Cómo comienza la historia de Casa Fagliano?
Mira, esto se remonta en el siglo XIX, cuando nuestros bisabuelos vinieron del norte de Italia, embarcados en Génova, y llegaron a la Argentina y arribaron aquí en 1884. Ellos tenían el oficio de zapatería de allá, de Italia, y bueno, comenzaron los primeros años ahí cerca de La Boca, acá en Capital, uh-huh. Alojándose allí y trabajando para algunas casas del centro. Fue una época muy difícil, pero bueno, ellos venían dispuestos a arrancar de nuevo. Y bueno, fue así que años posteriores se vinieron acá a Hurlingham, que era un lugar donde creo que le pertenecía a un conocido de ellos, y se lo vendió el terreno aquí, y esto era prácticamente campo. Uh-huh. Y bueno, se instalaron acá cerca, acá unas cuadras desde el Hurlingham Club, donde se juega polo, golf. Y bueno, ellos empezaron trabajando aquí en este lugar, en una calle donde estaban casi todos los servicios de un pueblo, ¿no? Claro. Más o menos estaba la panadería, estaba la carnicería, estaba, bueno, el taller de calzado. Y así se fue empezando a desarrollar la historia, cuando ellos reparaban zapatos y botas de campo. Y bueno, esto se fue corriendo de boca en boca, ¿no? Calculá que en los principios este taller se llamaba La Confianza de los Fagliano. Uh-huh. La Confianza, porque se ve que decían, bueno, llevale a arreglar los zapatos a los Fagliano, que ellos son gente de confianza.
Claro, que iba a quedar bien, ¿no? Que claro, era la recomendación boca en boca.
Iban a quedar bien hechos. Y bueno, y así se fue divulgando un poco de un cliente a otro, y así fue como llegamos hasta hoy, ¿no?
Claro, claro, qué increíble, ¿no? Desde 1892, corregime si me equivoco, 1892 empezaron, ¿no?
En 1892 ellos empezaron acá en Hurlingham a trabajar. Así que bueno, desde esa fecha hasta ahora seguimos los Fagliano acá en Hurlingham, afirmados en el mismo lugar.
Claro, qué increíble. Y ahora, ¿en Italia originalmente tenían algún tipo de relación con el mismo trabajo o un oficio parecido, o se iniciaron acá en la Argentina?
No, yo creo que allá en Italia, por las cosas que sabemos, ellos trabajaban de zapateros, pero de pueblo, ¿viste?
Claro.
No sé si han estado ligados a grandes fábricas de calzado, pero yo sé que trabajaban en el pueblo de Cuneo, en el norte de Italia. Uh-huh. Trabajaban allí. Así que bueno.
Claro, claro, claro. Y me imagino que, supongo que luego el hecho de estar tan cerca del club hizo que ustedes se especializaran en las botas, ¿no?
Y eso ayudó bastante. En principio, aquí hacían muchas botas para la gente que trabajaba en las quintas de verdura, en la zona de San Miguel, Pilar, José Cepaz. Uh-huh. Y hacían botas para los Quinteros y Botas de Campo. Y bueno, después con la relación del Hurlingham Club también, eso se fue afianzando y bueno, esto ha progresado así con el tiempo, ¿no?
Sí, bueno, hoy la verdad, ustedes son una de las marcas más afamadas del mundo en lo que tiene que ver con botas, especialmente para el polo y otros productos también, pero especialmente en el polo ustedes son una marca de renombre mundial y realmente no creo que sea nada fácil ganarse ese respeto a lo largo de tanto tiempo. Tiene que estar basado en lo que todo el mundo comenta, que es la calidad, ¿no?
Sí, y decididamente uno ha heredado también no solo el oficio, aprender a trabajar, sino también aquellos principios que un poco se mantuvieron a lo largo de estos años y que nosotros tratamos de transmitírselo a la nueva generación, ¿no? A mis hijos por lo menos, que es esto de hacer el trabajo honestamente, de calidad, poniendo lo mejor de uno, dándole el amor al trabajo, ¿no?
Qué bueno.
Y bueno, sí. Esas son las cosas que se valoran, ¿no? Y es lo que uno siempre, de algún modo, transmite cuando habla con los clientes, de que queremos trabajar como hacían los abuelos, ¿viste?
Claro, ahora, yo sé que muchos que nos están escuchando se preguntan, y sobre todo pensando aquí también entrevistamos a algunas otras empresas que trabajan de moda artesanal, y sobre todo en el tema de los zapatos, botas, algo tan personal, yo creo que debe ser un gran desafío poder cumplir con los tiempos de producción, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que no se trata justamente de una mega fábrica que produce en masa, sino que es todo artesanal. ¿Cómo hacen para lograr cumplir con los pedidos a tiempo?
Mira, hemos aprendido que a veces organizarse un poco más ayuda. Uh-huh. Y hemos hecho así como un calendario, una waiting list. Ajá. De espera. Y bueno, a medida que vamos anotando ahí los pedidos y tratamos de conservar en esos órdenes, para hacer el trabajo en tiempo, ¿no? Este último año estuvimos medio complicados con eso, íbamos
como
un poquito
todos.
Más. Pero bueno, gracias a Dios siempre estamos con una lista de espera de alrededor de 6 meses, 8 meses.
Claro, yo imagino, Fede no está con nosotros en este momento, pero el experto en polo es él, pero imagino que mucha gente, en especial en el mundo del polo, programa sus viajes, a la Argentina con muchos meses de anticipación para o hacer cursos de polo o venir a jugar alta temporada, etcétera, y los deben contactar a ustedes pensando, dentro de tantos meses estoy en Buenos Aires, quisiera tener mis botas listas, debe ser el caso, ¿no?
Y eso es lo lindo, ¿no? De poder tratar de organizar eso para que cuando el cliente venga ya pueda llevarse sus botas. Así que tratamos de mantener ese, más o menos, ese ritmo que estabas comentando vos, ¿no?
Claro, claro, porque eso es clave para aquellos que saben que van a viajar y que, bueno, obviamente luego ya no pueden esperar. Me imagino que debe ser un ida y vuelta entre ustedes y ellos de ver en qué momento van a estar en la Argentina para que ustedes puedan darles una fecha, ¿no?
Sí, sí, también, bueno, hoy ayuda mucho el tema del courier, que muchos clientes tienen cuentas con courier de los internacionales y eso nos ayudó bastante a poder mandar el trabajo cuando el cliente no podía estar.
Ahora, una pregunta. Para alguien que no sabe, como yo, por ejemplo, como alguno que nos está escuchando, cuando hablamos de este tipo de trabajos, ¿no? ¿Dónde y cómo se consigue el cuero? ¿Existen cueros especiales según sea una bota, un zapato? ¿Ustedes participan de toda esa compra o lo delegan a alguien que lo hace, que les trae el producto? ¿Cómo se hace esa compra del cuero, que es la base de todo, ¿no?
Bueno, tanto el cuero como la suela son de origen nacional. Nosotros compramos pocas cantidades, pero de óptima calidad. Lo mejor que encontremos en el mercado y muchas veces nos hacen especialmente para nosotros por el espesor, por la calidad del animal, ¿no? El tamaño de los cueros tiene mucho que ver. Y bueno, esos requerimientos todavía lo podemos conseguir y eso nos ayuda muchísimo en poder lograr un producto bueno, ¿viste? Que con el tiempo los cueros soporten, bueno, es un deporte exigente cada vez más, ¿no? Entonces, claro. La transpiración del caballo, en fin. Pero bueno, hay cueros vacunos, a veces se consiguen buenos cueros de búfalo también, y eso, bueno, tratamos de que sea de la mejor calidad.
Claro, claro, claro. Me imagino que cada compra debe ser muy particular según el uso que se le dé, ¿no? Me imagino, claro.
Sí, sí, sí. Bueno, normalmente hace 40 años atrás las botas eran de color, ponerle el color más claro que se usaba, tan de Londres, que se dice, y después fue variando hacia los más oscuros. Hoy casi todas las botas que se ven en el deporte son de cuero, más vale castaño oscuro, marrón bien oscuro.
Claro.
Esas son las cuestiones que a veces van variando, ¿no? Con el tiempo.
Claro. Ahora, para ojo de experto, me imagino que les debe pasar. Ustedes cuando ven a alguien en televisión, en algún video, ya sea aquí o del mundo, ¿reconocen sus propios productos?
Sí, sí. Sí.
¿Ustedes se dan cuenta?
Vos sabés bien cuáles son las botas que vos hiciste. Eso, hay algunas cosas, detalles de nosotros que, bueno, las sabemos reconocer, ¿no?
Claro, claro, claro. Y cuando alguien compra, ustedes también les dan todo tipo de indicaciones de cómo mantener, en especial, ¿no? Creo que en el tema de las botas es bien importante que queden con esas cedro, sí, que se le pone adentro, ¿no? O para que mantenga la forma y no se
arruguen. Algo de hormas adentro para que se mantenga lo mejor posible el formato, porque eso le da una vida adicional, ¿no? Al uso de la bota. Básicamente lo que recomendamos siempre es bajarse el caballo y lavarla con un trapo con agua, con algún jaboncillo de estos de buena calidad, no mucho, pero que le saque el sudor, porque la transpiración de los caballos es muy fuerte y,
claro, y eso mancha.
Es como que es un ácido que la quema, ¿no? Y bueno, claro. La agua, dejarla secar, pasarle buena pomada, de tanto en tanto un poquito de aceite, algún aceite así de uso tipo de lino, son aceites livianos que penetran en el cuero y le dan, viste, mantenerle la flexibilidad y bueno, eso ayuda mucho.
Claro, claro, claro. ¿Han recibido, teniendo clientes de distintas partes del mundo, ¿no? ¿Han tenido pedidos muy exóticos en cuanto al calzado, en cuanto a algún producto en especial? Pero en especial me pregunto en cuanto al tipo de bota. ¿Han tenido pedidos muy exóticos en ese tema?
Mira, básicamente nosotros nos hemos concentrado con las botas que van con el cierre adelante, el cierre relámpago adelante.
Sí.
Y después están las botas tipo inglesa cerrada, que son enterizas. Uh-huh. Estas casi prácticamente están en desuso ya. Uh-huh. Pero a algún cliente siempre le gusta tener un par de esas clásicas. Y después están las de estilo texano. Uh-huh. O tipo texano, pero con el pie que se puede usar para montar a caballo y jugar al polo. Con dibujos, ¿viste? Con costuras, un logo, esas sí son, claro, las cosas que han evolucionado más, ¿no? Los logos sobre las botas del equipo de polo.
Que les piden los logos, seguramente, que se graben los logos.
Sí, claro, bordar los logos o grabar los cincelados o las marcas de los mismos jugadores con sus iniciales, en fin, los monogramas.
Claro, claro, claro. Ayuda. Sí, ustedes además tienen toda una línea de zapatos, he visto que también tienen, bueno, unas alpargatas obviamente de altísima calidad, muy lindas, pero sin duda también me llamó la atención mucho, es algo que yo no sabía, y que bueno, un conocido en común, Fernando Stolovas, cuando estábamos hablando sobre relojes, ¿no? Que acá en el programa hablamos mucho sobre relojes, nos comentó, ¿no? Estábamos hablando sobre la historia de Jaeger-LeCoultre, la marca tradicional de relojes suizos, y bueno, la verdad que me despertó muchísima curiosidad, porque bueno, él nos comentó que existía un acuerdo entre Casa Fabiano y Jaeger-LeCoultre para producir las correas de los relojes, y me imagino que, bueno, una marca del prestigio mundial que tiene Jaeger-LeCoultre, por algo ha elegido a Casa Fabiano. Sin duda, esto ha sido algo bastante inusual, porque yo no conozco otras marcas de relojes que hagan acuerdos con algún tipo de compañía, ya sea de productos de cuero, de acero, para utilizar en sus relojes, ¿no? Es una cosa bastante insólita.
Sí, surgió esto que al principio parecía una cosa inalcanzable, pero resulta que un amigo nuestro también de la casa, que lo conocí eventualmente en alguna situación de partidos de polo, él estaba ligado a la empresa de los relojes suizos.
Claro.
Y él sabía de nosotros a través de que, bueno, en aquel momento Adolfo Cambiaso había sido su embajador. Y bueno, y nos preguntó qué podemos hacer para relacionar el reloj que fue diseñado para el polo, el reverso, en 1931.
Sí, un clásico.
Un clásico, bueno, con una correa que se haga de cuero. A ver, y le digo, mirá, vamos a diseñar una correa de cuero con los mismos materiales de la bota de Adolfo Cambiaso, ya que él es embajador, para el reloj que ha sido diseñado para el polo. Y bueno, ahí hicimos unas cuantas muestras, pruebas, hicimos un diseño especial para ese reloj, y bueno, parece que gustó, y en el 2011 se lanzaron una tanda de correas para ese reloj, y parece que tuvo muy buena aceptación, ¿no? Y bueno, a partir de allí seguimos en relación con ellos, y seguimos trabajando para lograr algo tan delicado como una malla de reloj para un reloj de alta calidad, ¿no?
Y hoy un fanático de los relojes puede ir a Casa Fabiano y comprar la correa solamente, o ustedes simplemente hacen el acuerdo con la Casa de Relojes en Suiza.
Bueno, nosotros mandamos a la Casa de Relojes de Suiza, aunque eventualmente algunas correas podemos vender nosotros aquí también.
Sí, yo he entendido que Claire Milford Haven, que es una de las embajadoras de marca de Jaeger-LeCoultre, utiliza una correa de ustedes, ¿no?
Sí, le hicimos una correa especial para un reloj de ella. Así que estamos siempre en contacto con los embajadores del polo de Jaeger-LeCoultre.
Sí, sí, qué fantástico. La verdad, qué increíble, y bueno, qué prestigio para ambas marcas poder compartir ese producto, y además es una rareza, ¿no? Alguien sobre todo que sea fanático de los relojes y fanático del polo, y en general, el que compra un reverso, que es un reloj relacionado al polo, piensa un poquito en el polo, y qué mejor que tener una correa fabricada por ustedes, ¿no? Es buenísimo.
Para nosotros es una grata satisfacción poder colaborar con esta empresa suiza, con la cual mantenemos siempre buen contacto, y nos invitan a presentar algunas de las maneras en que nosotros vamos construyendo las correas cuando se hace algún evento así de relojería de alta calidad.
¿Qué otros accesorios tiene Casa Fabiano? Yo sé que ustedes son muy, muy particulares en lo que producen, pero ¿qué otros accesorios tiene además de las botas, los zapatos, estos como alpargatas? ¿Qué otros accesorios fabrican ustedes?
Y hacemos cinturones a pedido. Ajá. Ahora estamos hacer una línea de cinturones tejidos con telar pampa.
Ajá.
Algo bastante novedoso y bien artesanal, ¿no? queremos, estamos con el estudio de eso, preparando una colección para presentarla pronto.
Qué bien.
Así
qué
bien. Que bueno, es una cosa más que queremos agregar.
Qué bien, qué bien. ¿Y ustedes siguen utilizando el mismo taller desde 1892 allí en Harlingham?
Exactamente. Le hicimos un agregadito acá atrás, porque ahora somos un par más trabajando, entonces para organizarnos un poquito mejor. Pero básicamente se mantiene el local que está ahora, de 1929, cuando nació mi papá, que lo hicieron, y bueno, nosotros tratamos de mantenerlo lo más original posible.
Fantástico. Bueno, ya, Eduardo, para ir cerrando, la última, la que seguramente se hacen muchos oyentes, algunas personalidades que se puedan nombrar que son clientes de Casa Fagliano. Yo sé algunos, pero bueno, mejor que lo digan ustedes.
Bueno, siempre nosotros tratamos de que todos los clientes que nos visitan son, digamos, los reyes. Uh-huh. todos como reyes, ¿no? Queremos ofrecerles lo mejor. Pero sí, hay clientes destacados, familias del polo de acá de Argentina, como, digamos, los Harriot, ¿no? Uh-huh. Juan Carlito
Park, claro. Leyenda.
Sí, los Segui también, los Pieres. Bueno, Cambiazo desde ya. Con algunos clientes, con algunos de ellos hemos tenido una relación más cercana también, de amistad personal.
Claro.
Y bueno, y después esto llevando a otros lados, y hemos hecho botas para algunos príncipes de algunos lugares de allí, de Malasia, ¿no?
Uh-huh.
A veces nos han invitado para que vayamos exclusivamente a tomarle la medida a alguno de ellos en un viaje relámpago, a lo mejor de 7-10 días, nada más que para verlos media hora.
Qué fantástico, ¿no? Qué fantástico. Y sé que un tal Carlos también en Inglaterra ha hecho algunos pedidos a ustedes, ¿eh? Me han contado por ahí.
Sí, sí. En algún momento le hemos hecho algún par de pares que se los han obsequiado, digamos, a modo de esto de las relaciones entre países, y bueno, el deporte del polo siempre ha unido, ¿no?
Claro, y eso, claro.
A Harry también le hemos hecho botas, él vino a visitar nuestro taller y se quedó muy contento porque le dejamos que elija los cueros, viste, que,
ah, qué bien,
que mire todo, que él haga su selección, ¿no?
Qué bárbaro.
Así que,
qué honor.
creo que se ha ido contento con eso. Y bueno, después siempre clientes que nos visitan. Cuando vino Tommy Lee Jones a la Argentina, nos visitó también.
Ah, sí, fanático del polo, sí.
¿Eh?
Fanático del polo, y sí, suele venir también no solo a jugar, sino a ver el abierto, ¿no?
Sí, sí, el encantadísimo, enamorado del polo, tanto él como la esposa, Dan Lawrence.
Claro, claro. Bueno, Eduardo, ha sido realmente un gustazo, se nos queda corto el tiempo, pero bueno, esto nos deja la posibilidad de que dejemos abierta una próxima entrevista, ojalá que podamos volver a los estudios allá en Radio Cultura.
Cuando guste.
Y hablar largo y tendido, ya cuando esté Fede incluso de vuelta, ¿no?
Sí, sí, por favor.
Eso es una promesa.
Siempre nos cruzamos en algún lado, a veces. Este último año no, porque no pudimos viajar nosotros, pero bueno, siempre es bueno estar compartiendo de buenos momentos con nuestros clientes y amigos, ¿no?, de la casa.
Fantástico, Eduardo. Desde ya, muchísimas gracias, y queda abierta la puerta para una próxima entrevista y meternos un poquito más en esta historia fantástica de Casa Fagliano, ¿eh?
Desde ya, muchas gracias por este tiempo que nos han dispensado.
Muchísimas gracias y será hasta pronto, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias, igualmente.
Adiós.
Chao, chao.
Y así pasó Eduardo Fagliano de Casa Fagliano. Ha sido todo un honor tenerlos aquí en Estilo 21. Nos vamos a una pausa musical con un tema de The Pretenders, Sense of Purpose, y ya volvemos. Muchas gracias.
They see someone cut down in their prime.
got a mother's pride, and find out why. So wanna take me home. A real sense of purpose now. Give me a sense of purpose. A real sense of purpose now. Bully boys, don't bother me. I purse my lips and they run away. Guys like you who are gentle and true don't come around here every day.
Bueno, y qué buena esta entrevista, Fede. La verdad que tener a Casa Fabiano en el programa ha sido un honor, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, lo hablábamos al principio del programa. Es una persona que tiene muchas historias y lo más importante, que son leales a los principios, con lo que empezó su familia tanto tiempo atrás. Y bueno, creo que el éxito viene, como lo hablamos en programas anteriores, ¿no? De los años, del sacrificio, de querer ser mejor día a día y lo más importante, la buena calidad.
Así es, y qué lindo que se mantenga la tradición, ¿no? Y que quede un negocio familiar. Y bueno, por otro lado también qué responsabilidad, ¿no? Porque me imagino sí. Que clientes, así como queda en la familia el negocio, clientes serán nietos de algún cliente con tanto tiempo la compañía o hijos de algún cliente. Y bueno, alguno lo tomará también como, si bien, como dijimos, lo del fútbol, que tiene también un componente turístico, uno dirá, me voy a Argentina, hago un poco de turismo, veo polo y me compro unas botas.
Pero sin duda, por supuesto. ¿Quién no quiere tener un par de esas botas? Y también está muy bien la expansión que tuvieron en los últimos años de salir un poco tal vez del polo y del simple cuero, por decirlo de alguna forma, si bien no es simple, claro. Pero a tener una gama también de otro tipo de productos que son los que le permiten seguir ampliando horizontes, ¿no? Como vos decías y como nos contaban en la nota, Monte Carlo, Saint-Tropez, Milán y otras partes del mundo.
Así es, así es. Bueno, Fede, vas a mantenernos al tanto para la semana que viene sobre cómo está el polo allí por Francia, por Saint-Tropez, y por supuesto que serás nuestro corresponsal. Cualquier cosa que nos quieras contar sobre la famosa Messi manía que está viviendo Francia en estos momentos, ¿no?
La verdad que está full ya acá en Saint-Tropez. Lo que se habla es que ahora todos dicen que el año que viene va a venir a vacacionar a Saint-Tropez. Eso lo veremos. Y por supuesto que acá empiezan las semanas de las finales, así que seguramente ya la próxima te puedo dar más datos sobre algunos de los triunfos. No sé si será de Pierre, si será de McDonough, pero lo importante es que los mejores jugadores del mundo están acá en el Polo Club Saint-Tropez.
Excelente, Fede. Bueno, nos vemos el próximo lunes entonces a las 15 horas en Estilo 21 por Radio Cultura, ¿eh?
Dale, muchísimas gracias. Buena semana para todos.
Un abrazo para allá. Chau.
Estilo 21. Una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Todos los lunes a las 15 por Radio Cultura 97.9. Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto.